basada en una historia real.
¡Sin etiqueta!
¡Al loro!
Porque lo real siempre supera la ficción.
¡No se confundan!
¡Sin etiqueta!
10 de la noche aquí en Radio Comunitaria 103.4 Cuac FM, hora de Sin Etiquetas. Tengo a mi lado a Olaya y hoy hablaremos de ONGs. ¿Qué tal, Olaya?
Pues muy bien, efectivamente. 2 de junio, estudio José Couso, y como Adri no lo dice, lo digo yo. Hoy es un programa muy especial.
Bueno, como siempre, el equipo lo completan Uru y Bardanca y Piñero, que están ahí en sonido.
Y Marina.
Bueno, es verdad, y Marina. Marina, perdona. Bueno, antes de nada, hoy vamos a hablar de ONGs y, como siempre traemos, como nosotros siempre traemos invitados acerca del tema que vamos a tratar hoy, pues tenemos a nosotros a dos representantes de dos ONGs. Primero tenemos a Zaida Calvo, que es de Solidaridad Internacional en Galicia.
Hola, buenas noches.
Y tenemos también a Sandra García, de Enseñaría Sin Fronteras.
Hola, boas.
Boas.
Bueno, hay que decir antes de nada que Zaida está un poco afónica.
Un poquillo.
Bueno, antes de nada, brevemente, ¿se puede desdicir de qué va un poco a las ONGs que vos representáis? Brevemente, antes de introducir los reportajes de calle. Por ejemplo, empieza a ti, Zaida.
Bueno, Solidaridad Internacional de Galicia es una ONG de cooperación o desenvolvimiento. Entonces realizamos proyectos de cooperación, educación para desenvolvimiento, también sensibilización, también trabajamos moito con comercio xusto.
Sandra?
Vale, pues no soy igual que Solidaridad Internacional, somos unha ONGD e también trabajamos con, bueno, con parte de proxectos internacionais, e temos unha parte moi importante para nós, que é o voluntariado, que para nós é un proxecto en sí mesmo.
Bueno, como el concepto de ONG es muy amplio, pues nosotros hoy por la mañana hemos preguntado a la calle en general qué opina del trabajo de las ONGs en España, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ha habido bastante, una multitud de opiniones bastante distintas, no de todo positivas en algunos aspectos. Vamos a ver qué nos dijo la calle hoy por
la
mañana.
Bueno, pues creo que las ONGs realizan una labor que la administración parece ignorar bastante últimamente, o que está en una situación muy precaria, pero que, sin embargo, a pesar de la labor que realizan, no es excusa para que las administraciones tengan que librarse de la responsabilidad de su labor. Sin embargo, creo que es un trabajo muy admirable y que muchas personas pueden salir adelante gracias a ellas.
Soy muy desconfiado porque he conocido algún caso, porque he estado cercano, de corrupción. Entonces, no tengo confianza yo en las ONGs.
No me las creo.
¿No te las crees?
No me las creo. No me las creo porque la mitad, yo creo que si realmente el dinero que dan, que donamos, fuera íntegro, yo creo que se arreglarían más cosas. Yo creo que la mitad se lo queda. No me lo creo.
Sinceramente, creo que podrían hacer más, aunque no creo que cuenten con mucha ayuda por parte de la gente. Así que es que no sé, o sea, pienso que lo que plantean está bien, pero creo que no reciben la suficiente ayuda de lo que, o sea, de nosotros, ¿no?
Pues me parece importante para la sociedad y no sé, ayuda a mucha gente que lo está pasando mal.
Yo creo que tampoco es suficiente porque para mí que muchas cosas no llegan allí, pero bueno.
Hacen un buen trabajo, sobre todo ahora con los tiempos difíciles que están ocurriendo. Supongo que había que trabajar más con los bancos de alimentos y no en contra de ellos, que están cerrando muchos.
Pues quizá que, no digo que no sea importante el trabajo que hacen las ONGs, pero yo creo que desde las propias instituciones deberían hacer ese trabajo que hacen las ONGs y pagarles a la gente por ese trabajo, y no que sea solo voluntariado. Nada.
Bueno, yo quería destacar un poco esas dos opiniones tan disidentes, ¿no? Tan contrarias, que os he visto reaccionar y no os ha gustado nada eso de este señor que decía que si roban y esta otra que no se las creen. ¿Que tenéis algo, contestaríais algo en particular a, por ejemplo, Sandra?
Bueno, la verdad es que en realidad ese hándicap sí que existe, ¿no? Supongo que los últimos casos de corrupción y de desfalco de subvencións estatais que acaban de ser xulgados, por exemplo, non axudaron para nada. Sí que é verdade que moitas veces o concepto de ONGD superprofesionalizada que ten moita inversión en contratos e en xente contratada tampouco axuda. Supoño que é un pouco a versión, bueno, a doble visión que hai. Supoño que é un fallo de comunicación externa das ONGs de que non somos capaces de chegar a toda a población.
Eu tamén estou un pouco de acordo con Sandra en que ao final, bueno, debido tamén á publicidade, o que chega ao final a xente que ve, que palpa todas estas cousas son as catro noticias que salen de corrupción e despois si é certo que por parte nosa creo que a comunicación nunca é boa e nunca estamos os esforzos necesarios para comunicar e chegar a xente e demostrar o que facemos dunha maneira máis real e quizás que eles podan percibir desa maneira.
Sí, sobre todo porque moitas veces son obxectivos moi a longo plazo e non é moitas veces, sobre todo traballando en desarrollo, non son proxectos que se poidan ver desde aquí, os cumplidos obxectivos, entón queda algo como intangible, non? Está aí, existe, pero bueno.
Sí, queda un pouco abstracto. Quizá, sí. ¿No?
Bueno, ¿y cómo empezó esto de las ONGs desde una perspectiva histórica? ¿Por qué? ¿Cómo empezaron a existir? Y para eso tenemos, como siempre, tenemos a Marina, que nos va a contar un poco sobre este aspecto. Vamos ya con la Maripedia.
Cuando el saber se convierte en algo público. Maripedia.
Las ONGs forman parte de lo que se ha denominado el tercer sector, para diferenciarlo del sector público y el privado. Ese tercer sector serían las organizaciones con finalidades de interés social y sin ánimo de lucro. Una ONG en sí no es una figura jurídica, así que suelen ser asociaciones o fundaciones, o a veces agrupaciones de entidades. Dentro de las ONGs tenemos las ONGDs, organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Trabajan principalmente en la cooperación para el desarrollo, la solidaridad internacional y la acción humanitaria. Si nos vamos un poco a la historia, podríamos decir que el colonialismo ha determinado y aún determina en gran medida la situación de gran parte del mundo. De esta manera se creó un sistema económico desigual. A finales de la Segunda Guerra Mundial empieza el segundo proceso descolonizador, en este caso de Asia y África, después del anterior de América, y empieza la Guerra Fría. Ambos bloques, capitalista y comunista, compiten por la influencia sobre los países descolonizados. Muchas colonias que aparecen, excolonias que aparecen, siguen dependiendo de sus metrópolis o a veces de otros países. Entonces, estos nuevos países se convierten en suministradores de materias primas y de mano de obra barata. Así aparecen las primeras ONGDs que entienden que este problema se puede solucionar aportando capital y tecnología. En el contexto de crisis económica actual, la desaceleración e incluso la reversión de los avances aumenta la gran brecha entre el norte y el sur. Además tenemos en Galicia una coordinadora galega de ONGs para desenvolvimiento, a la que pertenecen estas chicas con las que estamos hablando, y agrupa a 43 organizaciones. En su web nos dicen sus objetivos, que serían contribuir a la erradicación de la pobreza en un marco de desarrollo sostenible y de promoción de los derechos humanos.
Sin etiqueta.
Bueno, pois moitas gracias, Marina. Como sempre, con Maripedia aprendemos moitísimo. Pois nada, imos empezar coa entrevista xa un pouco máis a fondo para intentar tamén desmitificar esa mala propaganda, no, que teñen as organizacións. Bueno, antes de nada, algo sinxelo. Fai canto que estades no mundo das ONGDs e cales foron as vosas motivacións para comenzar a facer voluntariado? A ver, calquera das dúas.
Pois, non recordo moi ben cando empecé. Creo que na miña etapa universitaria, si sí, facendo un pouco máis de voluntariado na parte social máis aquí, e despois xa cando voltei a Coruña, porque estive en Lugo, pues xa me dediquei un pouco máis a que sería unha ONG de desarrollo, pois porque era algo no que quería personalmente, algo que me gustaría facer. Quizás non é un voluntario tan palpable como un voluntario social aquí, pero bueno, para mí, ou por o meu modo de ver, nese momento era algo no que cría, no que sigo creendo a día de hoxe, fará por lo menos 4 ou 5 anos xa.
Carai, entes de Andra?
Nada, eu fai 6 anos, que foi a través da, bueno, de Enseñar Ideas en Fronteiras, que está na universidade, foi a través dunha charla de coñecemento. Sempre fora moi crítica co mundo do voluntariado social. Este foi un paso máis alá, gustoume, bueno, cumpliu aí cas miñas expectativas de coherencia.
Bueno, o sea, que se pode decir que hoxe en día as dúas sodes voluntarias veteranas xa, ¿no?
Eso parece.
Sí.
Sí. Marina falaba na Maripedia de que os orixenes das organizacións non gubernamentais e da cooperación tiñan un obxectivo bastante político, non? Hoxe en día as ONGs siguen tendo esa liña política, non? Existe algún tipo de vinculación con ese movimento? Que...
Eu creo que hoxendía intenta todo o que teña que ver con a política. Sí que se intenta hacer moita incidencia política, é algo importante, é algo que sempre hai que defender, e máis nestes momentos que corren, que están olvidando todos esos dereitos, todos esos compromisos que adquiriron fai moito tempo. Entón creo que é algo que non se pode deixar de facer.
E que é exactamente incidencia política, para explicar un pouco a audiencia, o mellor que non...
Pois é intentar incidir nas, sobre todo nos organismos oficiales, para que a través das súas políticas modifiquen aquelas leis que aumentan ou que perpetúan esa desigualdade tanto norte-sur como norte-norte ou sur-sur. Entón, bueno, o que se trata? Eu creo que hoxe máis que nunca, sobre todo cos últimos recortes e cos últimas leis, sí. Estamos aí porque, bueno, ademais o concepto de crisis norte e o tema da cooperación sí que afecta moito.
Sí, quizá creo que as ONGs de desenvolvemento foron quizás as que máis afectaron nestes recortes.
Sí.
Tamén falaba na Maripedia das ONGs, ONGDs, pero mellor non quedou moi claro. Poderíanos, non sei, dicir un pouco a diferencia?
Ah, porque
e que tipo de organización sodes vos?
As dúas vos declarades ONGD, non? Polo que
sí, a diferencia eu creo que, bueno, basicamente tampouco son unha experta, pero creo que as ONGDs traballan normalmente cos países do sur, un pouquinho...
Sí, é máis que nada o concepto do desenvolvemento, non? Supónse que as ONGDs traballan para o desarrollo, entón traballan en zonas empobrecidas e para cambiar esa desigualdade. As ONGs non teñen por que ser non teñen nin tan sequera que traballar no sur nin ou no norte, e non teñen que ter esa finalidade de cambio nin de desarrollo de desarrollo, sí, de constante.
Poderías decir que mellor as ONGs son un pouco máis asistencialistas, ou que as ONGs tenden máis o empoderamento, ou non tería nada que ver?
En parte non tería nada que ver, sobre todo porque as ONGs poden ser calquer tipo de asociación sen ánimo de lucro, uh-huh, tal cual. Entón poden dedicarse pois a educación, a ámbitos sociales. As ONGs teñen un ámbito moito máis concreto, uh-huh, no sentido de que, bueno, as subvencións sobre todo que che dan xa están en determinados países, e, sí, bueno, para proxectos non
sube un ámbito de actuación máis limitado quizá que as outras.
Sí.
E credes que é positivo tirar por este tipo de enfoque de ONGD, ou que é máis positivo que haya variedade? Cal é a vosa opinión respecto a isto?
Vas tú?
Se pode pedir pasapalabra.
A ver, eu a nivel persoal, son un pouco crítica co tema das ONGs, fundo sempre, pero é porque moitas veces son menos transparentes. Así, persoal.
Menos transparentes.
O problema que considero que temos todas as ONGs, incluso as grandes ONGs, é a comunicación. Uh-huh. Lo que ao final parece que somos todas moi opacas, que non mostramos as cousas, pero moitas veces eu creo que por limitación de recursos, basicamente. Sí. Bueno, no noso caso é totalmente a limitación de recursos.
Bueno, tamén mellor o porqué do que se falaba antes, non? No reportaje de calle.
Sí, o que eu achaco sempre o que decían, a mala fama, uh-huh, que ten moitas veces eso, polas 4 ou 5 ou máis historias que salen de corrupción, uh-huh, e despois, porque sí que por nosa parte non facemos unha boa comunicación.
A ver, eu, por exemplo, sí que penso que en todo, non solamente no ámbito das ONGs, senón da educación, de todo, sempre predica moitísimo máis o mal exemplo que o bo exemplo.
É co que te quedas, a crítica sempre nos gusta máis.
Particularmente soy socio de Médicos Sin Fronteras e a mí todos os meses me mandan un email de en que se han gastado la pasta. O sea, no sé si, obviamente eso se puede falsificar las cosas, pero yo me fío totalmente.
No, me pasan auditorías, quiero decir, nos, por ejemplo, también pasamos auditorías, las contas son públicas para todos los socios y todo esto, pero ese proceso de transparencia de o público xeral, normalmente hay un público que es o público da casa.
Claro, sí, o público máis objetivo, sí que os socios sí que reciben esa información, pero quizás a xente que... Chegar a xente que non é socio, que non é afín, que non ten nin idea de que facemos ou de que somos. Ao final é chegar a un público máis xeral, non, si non tan limitado, me refiro. Por exemplo, se os socios que se intenta comunicar, en ese creo que non hai fallo, o problema é comunicar a población en xeral.
E xa concretando un poquinho, que tipo de proxectos facedes en Solidaridade Internacional?
Sobre todo proxectos de cooperación, proxectos apostamos moito pola educación e o desenvolvemento e tamén traballamos moito en comercio xusto.
Tendes tenda, non?
Si, temos tres tendas en Galicia, a Coruña, a Pontevedra e Ourense.
E que se vende en esa tienda?
Produtos de comercio xusto, é dicir, alimentación e artesanía fundamentalmente.
Pero contanos onde está,
A Coruña está na Plaza Galera. Entrando, bueno, na Plaza Galera, detrás de unha tienda de chuches que hai ali, pues ali estamos. En Pontevedra está na Galería das Olivas. En Ourense son, para que non recorda a dirección, porque nos acabamos de cambiar fai pouquiño e non recordo.
Bueno, seguro que na web aparece.
Sí, na web podes estar ali na web e no Facebook, sobre todo tamén cada tenda ten o seu Facebook e ali podes encontrar as últimas novidades.
¿Qué os parece escuchar un poquito de música para luego seguir abordando esta increíble entrevista?
Veña.
Bueno, ¿os gusta Manu Chao?
Sí, sí.
Para mí los mejores artistas que hay. Esto es Clandestino.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clan.
Bueno, pois este programa está pasando volando e agora, como todas as semanas, vai a chegar o informativo que todos estabades esperando. Chega con nos o deforme semanal.
El deforme semanal.
Bueno, Uru, vamos primero con la noticia mainstream del día. El rey abdica.
Y lo sustituye su hijo. Se está mascando la revolución.
Sabes que, bueno, ha habido bastante disidencia con el tema de los votos que ha conseguido Podemos, ¿no?
Sí, y está un poquito...
Está bastante cabreado.
Hay, ¿no?, miedo, digamos.
Vamos a enumerarte unas pocas declaraciones.
Dime ahí.
Javier Dorado, el líder de Nuevas Generaciones, lo tacha de comunismo casposo y autoritario.
Una conclusión acertadísima.
Carlos Floriano dice, tal cual, esta gente es de extrema izquierda. A estos la ley les importa poco. Esta gente es de asaltar el Congreso.
Bien, Floriano, danos ideas, dale.
Además, añadió, estamos preocupados porque haya 1 millón de personas que votan a un partido que tiene como modelo a la Venezuela de Maduro o a la Cuba de Castro.
Claro, es que es muy preocupante tratar de seguir el modelo de protección social de Venezuela o el sistema de educación en Cuba, y no es nada preocupante los 4 millones que votan la continuidad del gobierno de la prosperidad, ¿no?
Y bueno, decirte de lo de Alcampo ya está de más, así que me voy con Pedro Arriola, que dijo que todos los frikis acaban planeando sobre Madrid.
Te están deseando echar una partida de rol en vivo de Counter-Strike en el Congreso.
Benicio Alonso, un dirigente del PP de Canarias, citó a Madina en una charla, pero lo citó de una manera bastante especial, como diría yo. Lo llamó el cojito de la ETA.
Qué cariñoso. A ver, es el mítico salero gaviotero, ¿sabes? Es que es el gobierno de los cachondos este.
Hemos comentado aquí ya que los gallegos llegaron a Australia antes que James Cook, ¿no? ¿Te acuerdas?
Me acuerdo.
Galicia Ceibe.
Poder popular, ¿no?
Claro que sí. Pues no, igual no. Ahora se dice que es posible que hayan sido los portugueses.
Pero, ¿los de Vigo?
No, portugueses de verdad.
¿Existe eso?
Un estudio realizado por la OCU revela que la mayoría de las cremas antiarrugas no funcionan, apenas reducen y, por supuesto, no las hacen desaparecer. Dicen que los envases prometen más de lo que son capaces de cumplir.
No me jodas, nunca lo podría haber sospechado.
No, ¿verdad? Yo también estoy sorprendidísimo. Ojo, el mismo estudio dice que las que mejor funcionan suelen ser las más económicas. ¿Sabes cuáles? Las que no se distribuyen en altas perfumerías. Y te voy a poner la que ganó, que la que mejor ha salido en ese estudio. Se llama Crema de Día y la venden en el Lidl a 2,99 euros.
Vamos al Lidl, vamos al Lidl, sígueme.
Stephen Hawking revela la fórmula de cómo tirar el penalti perfecto.
Dámela, que se la apunto y la paso a Tavares.
Seguimos con Stephen Hawking. Pues tío, te voy a dar la fórmula. Es posición inicial multiplicada por un factor entre paréntesis. A este factor tenemos un numerador que es E elevado a 0,7 alfa 1 más 1,7 beta 2 más 0,19 sigma más 0,30 más 0,3 epsilon dividido todo entre E elevado a 0,06 alfa 2 por 0,7 sigma.
Andate al carajo, tipo Hawking.
Analizando un poco más la fórmula, ha dicho cosas interesantes.
A ver, decime.
Si das menos de 3 pasos, solo tienes un 57% de posibilidades de marcar.
El loco Abreu rompe las reglas de la física.
Hacerlo con el interior mejora la probabilidad en un 10%.
Yo soy más duñazo, pero bueno.
Y por último, disparar arriba a la derecha o izquierda te da un 84% de posibilidades de marcar.
¿Y para eso hace esa fórmula? Repito, Stephen Hawking, andate al carajo.
Ojo, que también predijo quién iba a ganar el Mundial.
A ver, decime si empeño mi dinero en una apuestina.
Brasil.
Andate al carajo, le voy a meter Uruguay.
En Estados Unidos, una chica harta de que se le haga bullying... Se dice así, bullying, ¿no?
Acoso
escolar. Se toma una gran venganza.
Sorprendeme, ¿verdad?
Regala unos pastelitos muy guays a sus compis. Estaban rellenos de semen.
Eso no es una venganza, eso es dieta sana. Una cosa, ¿dónde consiguió el semen para tanto pastelito, no?
Buena pregunta. Todos los pasteles están o comidos o destruidos, así que no se puede saber a ciencia cierta. Pero la poli dijo que la chavala mintió. Estaban hechos con mayonesa, salsa barbacoa y salsa de soja.
Qué mezcla más chunga, ¿no? Creo que prefiero el semen.
Dejar de fumar aumenta el tamaño de los pechos. Así lo dice un estudio hecho en Milán. Resulta que el humo afecta a los estrógenos, etcétera, etcétera.
¿Y por qué no ponen eso en las cajetillas, no? Así seguro que muchas dejaban de fumar.
Un estudio sostiene que tomar el sol por las mañanas adelgaza.
Eso ya lo sabía, Adri. Por eso siempre estoy de fiesta hasta el mañaneo, para mantener la línea.
Sin etiqueta. Sin etiqueta. Sin etiqueta.
Sin
etiquétate.
Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora tenemos aquí una preguntita en el tintero para Sandra. SF, por ejemplo, leí en la página, me dijo un pajarito, no sé muy bien, dice que transforma a través de la tecnología para el desarrollo, ¿no? ¿Qué, para el desarrollo humano, perdón. ¿Qué quiere decir esto de transformar a través de la tecnología para el desarrollo humano?
A ver, pues en realidad consiste en algo muy básico y es que a tecnoloxía como seu uso histórico ven como algo que se xerou a través de certas, bueno, certas investigacións e tal, e sempre se impuxo, non? Bueno, pues a tecnoloxía para o desenvolvemento humano é adecuar a tecnoloxía ou o que ti usas en cada momento, en cada país e en cada circunstancia. É dicir, eu non podo, falando de, pues, por exemplo, unha reixa, non podo levar unha reixa que en determinado sitio, por determinado ambiente, polo material no que está construído, se estropee, e sin embargo, mellor naquel lugar hai determinado tipo de material que é plenamente, bueno, útil para facer esa misión, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a tecnoloxía ao final é calquera cousa que permite, bueno, sustituir calquer uso. O sea, un lápiz é a tecnoloxía perfecta, sabedes o mítico de, bueno, do invertimento da NASA en facer un lápiz de gravedad cero.
Un bolígrafo, sí.
Bueno, un bolígrafo, pues os rusos levaron lápices.
Eso es verdad, yo creo que es una falsa, una leyenda urbana, ¿no?
Yo elijo la leyenda, yo me lo
creo. ¿Qué decir? Vale, vale. Ahí está ya mola. Pues básicamente eso, es tecnología apropiada.
Pero entonces esto quiere decir que en SF solamente hay personas que son expertas en tecnología, ingenieras, ingenieros...
No, o nome de Enxeñerías en Fronteiras, enxeñería ven de enxeño, da capacidade para crear algo. Para desenvolver algo. Entón, todos os seres humanos, algúns gatos tamén, teñen esa capacidade, entonces todo o mundo pode estar en SF. De feito, é un equipo bastante pluridisciplinar. Temos psicólogos, bueno, axentes sociales, arquitectos, forestales, civiles, hai de todo. Hai xente, bueno, temos xubilados. Sí. O sea, hai de todo.
Vamos a hablar de ACOES, una ONG que se dedica, bueno, a proyectos de educación en Honduras, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, Laia nos tiene preparado un reportaje a Patricio La Rosa, que es uno de los impulsores de esta ONG. ¿Qué os parece escucharlo? Creo que os va a encantar.
Perfecto.
Patricio La Rosa lleva en Honduras 22 años. En el 96 se funda ACOES, ONG a través de la cual se llevan a cabo todos los proyectos educativos que están en marcha hoy en día.
Me encontré personas de allí que querían luchar para salir de la pobreza y luego también aquí he encontrado mucha gente que quiere hacer algo por ayudar a la gente que lo pasa peor. Y entonces ya se ha ido organizando los dos grupos de personas, tanto los de Honduras como los de aquí, y actualmente se ayudan a unos 8.000 estudiantes. Y hay 21 grupos de personas aquí en España ayudando. No, se fundó 4 años después. Éramos una personería jurídica. Y entonces con los niños de allí que estaban en la parroquia colaborando, ayudando, pues dijimos nada, vamos a hacer esta tarde la asociación, que mañana nos dan la ayuda.
ACOES tiene la educación por bandera. La mayoría de sus proyectos están encaminados a proporcionar una educación a jóvenes de la ciudad y las comunidades rurales de Honduras.
Una persona que se educa, pues esa persona ya cambia la sociedad y cambia su vida y cambia ya para siempre, sale de la pobreza para siempre. Lo tenemos ya también allí experimentado en muchos jóvenes que le ayudamos a que estudiaran y al mismo tiempo ayudaran. Y después de prepararse, pues están cambiando su realidad, su ambiente, su familia, y es otra mentalidad de vida. Hay un grupo de unos 200 hondureños que están ayudando allí, entonces están estudiando y ayudando. Y eso hace que se preparen, se hagan capaces de hacer cada vez más por los demás, porque cuanto más se preparan, más capacidad tienen de ayudar. Y actualmente pues llevan unos 35 proyectos con unos 8.000 estudiantes. La educación es el camino para salir de la pobreza y invertir bien en educación es muy importante. Gastar en educación, en una educación que nos capacite para enfrentarnos a la sociedad y poder aportar a la sociedad soluciones a sus problemas es muy importante.
Creando sinergias con otras organizaciones, ACOES fue aprendiendo poco a poco sobre el camino de la cooperación internacional. Pero hoy en día los recortes en cooperación dificultan el trabajo.
Lo que a veces pasa es que no hay personas dedicadas al tema, por ejemplo, de formulación de proyectos, pero sí que nos asociamos con otras ONGs que tienen gente muy preparada y formulan proyectos para el gobierno, para la Junta de Castilla-La Mancha, de Extremadura o de Andalucía, y si podemos tener acceso a las subvenciones de estas instituciones más fuertes, nosotros también participamos, sí. Y en algunas organizaciones que antes recibíamos ayuda, se han cerrado totalmente. Sí, han cerrado hasta la oficina.
Tanto en España como en Honduras hay una gran masa de voluntariado que apoya la labor de ACOES. El voluntariado es, para esta organización, también uno de sus principios. Son muchas las personas que viajan a Honduras para realizar también voluntariado internacional.
Dar oportunidad a las personas que quieren colaborar o que están interesada en participar en el tema de ayudar o de mejorar la vida de las personas más pobres para que participen. Bueno, creo que la primera cosa es ver el mundo desde otro lugar, y eso yo creo que gana mucho en perspectiva. Sí, y que eso solo yendo se puede adquirir. Pues queremos dar oportunidad, crear un espacio de oportunidad para que todo aquel que quiera colaborar encuentre su lugar. Todos en este mundo participamos. Los que hacen participan y los que no hacen también participan, sin hacer. Entonces dejan el mundo quieto, pero participan. Todos, aquí todos participamos. Todos pasamos por el mundo participando.
Para Patricio La Rosa, ACOES es
dar esperanza.
Y cuando preguntamos por Honduras,
oportunidades.
La educación es el camino para acabar con la pobreza. Me quedo con esa frase, que no puede ser más verídica, ¿no? ¿Qué opináis?
¿Qué opináis vosotras?
Estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, creo que la educación es o motor que fai que todo funcione. Creo que non poderíamos facer absolutamente nada e non cambiar as cousas.
Estou totalmente de acordo con vos. Así. Sí.
Bueno, ademais, ACOES, SF, Solidaridade Internacional, se non me equivoco, teñen en común que teñen proxectos de cooperación en Honduras. Pode ser? Hoxe en día que teñades proxectos en activo en Honduras?
Non sei a de hoxe en Honduras, non. O último que tivemos en Nicaragua.
Ah, vale, pois entón equivoqueime, eu vin aí no mapa da vosa web.
Actualmente non. En un pasado sí, pero dos últimos, o último foi en Nicaragua.
Vale. Que diferencia pensades que existe entre unha organización como ACOES, que leva 22 anos traballando únicamente nun mesmo país, cun mesmo tipo de proxectos, e unha organización como as que vinde representando, non? Que vos movedes por diferentes países, diferentes tipos de proxectos, ou mellor, con diferentes líneas. Que pensades que pode ser a diferencia, de xa non a nivel de filosofía, non? Mellor, máis dificultade, máis facilidade, que...
Eu creo que pouca diferencia pode ser, quizás, non sei moi ben como os inicios da COES, pero imagino que os inicios están vinculados a algo moi concreto do fundador, quizás un orixe ou un territorio no que se sinta máis afín, e que, claro, desenvolver despois todo o traballo ali sempre resulta moito máis sinxelo que pues, facer algo en Nicaragua, despois en Honduras. Creo que un pouco máis sinxelo.
Claro, porque vos establecedes os vosos proxectos, imagino, en función do plan director ou das prioridades que se establecen a nivel xeral, ou como vai a cousa? Como elixides zona ou...
No noso caso, como, bueno, entrou en proxectos xa andada a trayectoria de SF, xa levábamos 10 anos traballando en EPD, en sensibilización, e, bueno, en voluntariado. Entón foi un pouco por motivación persoal do grupo de proxectos. Entón entrou no Sáhara primeiro, porque había outras asociacións padellas que empezan a traballar nese país, e lo que en Honduras en concreto, que traballamos no Golfo de Fonseca, foi un pouco porque se diagnosticou, pois, eso, unha falta, traballamos en liñas de agua de soberanía alimentaria, e diagnosticouse esa falta de capacidades para autoxestionar eles certos proxectos, para levar a cabo certos proxectos. Entonces, pois, facemos esa liña de xestión, pero foi a través dunha identificación previa, e porque, bueno, Honduras estaba dentro da liña de subvencionadores, e, bueno, como sempre, ao final é un pouco...
O plan director sempre marca un pouquinho o que o a selección dos do terreo, o sea, do sitio onde vas a facer o proxecto, pero tamén un pouquinho creo conocer a contraparte, que tanto é moi necesaria. Eso tamén marca moito quizás a ten os lugares ou onde se vai.
Sí, de feito, xusto, de feito a identificación
claro,
é que
é realmente clave.
Sí, sí,
de feito pola contraparte.
Claro, sí, de feito moitas veces aínda que queiras facer seguir cunha liña mesma de proxectos, nos estamos pasando que agora estamos buscando unha localización concreta para desarrollar unha liña do proxecto que temos proposta. E bueno, aínda que é a mesma zona, pues estamos aí.
Así un pouco en xeral, como vedes o panorama da cooperación?
Hoxe en día.
Deberíades ver as caras.
Home, levantamentos de cellas varios.
Sí.
Moi complicado, porque os recortes no 2014 e no 2013 foron brutales. A Xunta comprometeuse a cousas que non está cumplindo e, bueno...
Non podes decir máis alto, non?
Non sei se vou decir máis alto, pero máis claro, non. Entón, bueno, a nosa depende unha parte de... Bueno, de aporte de socios, pero a outra é subvención pública. Entonces, tanto de Xunta como de concellos,
claro,
y
un poquillo como nós somos. Temos unha aportación de socios, pero tamén dependemos de das subvencións públicas, e como decía a miña compañera Sandra, nos últimos anos os recortes foron brutales. E claro, isto ao final o que repercute é sobre as miles de personas que levan tempo que se leva tempo traballando con elas, que quedan de repente abandonadas ali. E tamén influye moito, bueno, creo que principalmente nas persoas, que as que se levantan moitos anos traballando, procesos moi longos que de repente teñen que verse cortados, non chega a finalizarse, fases de proxectos ou determinadas cousas que se esperaba, e despois tamén a gran pérdida, eu creo, de profesional moi cualificado que hai no mundo da cooperación, que ao final ten que buscarse as castañas noutro lugar, e perdese, eu creo que, unha gran parte. E todo é debido, pues, como decía Sandra, a que a Xunta comprometeuse con cousas que non está a cumplir.
Desde logo que el que se corten proxectos é bastante triste, ¿no? Y yo creo que nosotros deberíamos protestar esta falta de apoyo a ONGs que hacen esta labor tan importante. No, creo que nosotros tenemos que tener más poder, ¿no? Y por eso quiero introducir este tema de Patti Smith, que se llama People Have the Power. Bueno, ya como siempre vamos a hablar de cine. Justo después de la segunda canción siempre hablamos de cine porque nos encanta el cine. Y esta vez Mimi ha visto una peli, bueno, no sé cómo explicarlo.
Relacionada con el tema.
Relacionada con el tema, pero estaba buscando la palabra. Exacto. Y se llama El Elefante Blanco, una peli protagonizada por quizá uno de los actores latinoamericanos más respetados, ¿no? Que es Ricardo Darín. Antes de nada, ¿qué es El Elefante Blanco? Así para un poco para que los elefantes blancos, un poco para que lo explique, para que los oyentes sepan de qué va la película en general.
¿Qué es, Sandra?
A ver, un elefante blanco, por decirlo así de alguna manera, algo como perdón, esa estructura que chega, ¿no? Esa estructura imaginaria que chega, actúa, todo el mundo sabe que está ahí, todo el mundo reconoce que está ahí y que de repente desaparece y todo el mundo se queda con existías, pero ahora ¿qué hacemos? Uh-huh. Entonces, bueno, pues traducido un poco, supongo. O el resto del mundo, eso que está ahí, que luego se da una dependencia.
Creo que es totalmente suficiente para entender un poco lo que nos va a contar ahora Mimi del Elefante Blanco.
¡Porque nos gusta el cine!
Obi-Wan no te dijo toda la verdad. Yo soy tu abuela.
La abuela fuma, la abuela bebe.
Yo soy Gloria Mejídez Casas. Y casi todos mis amigos, mis nietos, mis hijos, me llaman Mimi.
Hola, Mimi. Hoy vas a hablarnos de la película Elefante Blanco.
Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Quiero estar con ellos a la hora de la luz.
Me siento culpable por haber sobrevivido.
No, es tu obligación seguir vivo.
Gracias, Julián.
Yo te absuelvo.
¿Cuánta gente vive en la villa?
Villa, le decimos villa. No se sabe, no hay un censo. Esto no figura ni en el mapa.
Lo del padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien.
Hace 60 años que estamos en las villas.
Vengo a ver a la señora.
Me parece que eso es quedarse de brazos cruzados.
No, pero no alcanza.
Nosotros queremos más.
Eso es mucho pedir.
No es lo mismo la violencia de ayer que la de hoy.
¿Qué quiere, que apoyemos en una toma violenta?
Yo no digo eso, lo que digo es que nos tenemos que involucrar cada vez más.
Pero nuestro amor sí que es el mismo.
En una situación como esta, no podemos ser solamente sacerdotes.
¿De qué va esta película, Mimi?
Pues va de un edificio muy grande que le llaman el Elefante Blanco. Y va un sacerdote que está enfermo, que tiene un cáncer en la cabeza, que es misionero. Y entonces va allí para ver si puede ayudar a los pobres que hay allí y para ver si puede hacer algo con el edificio también.
¿Cuánta gente vive en la villa?
No se sabe, no hay un censo, además esto ni figura en el mapa. 15.000 personas. ¿Ah? Pero en total, en toda la villa debe ser el doble, 30.000.
¿30.000?
Ajá, esto va a ser un hospital. Ahora acá viven 300 familias y nosotros entre ellos. Y va a ser el hospital más grande de Latinoamérica.
¿En serio?
Y ahora le dicen el Elefante Blanco.
Y el protagonista fue a buscar a otro cura que no lo estaba pasando bien, ¿verdad?
Y el otro cura el pobre está muy triste porque delante de él mataron también a mucha gente y él no pudo hacer nada. Y entonces está tristísimo. Y él lo llevó con él. Estaba en una cama, tirado. Y después el cura lo llevó con él.
Trabajar conmigo, pero no para esto. Ese no es el trabajo de un sacerdote.
¿Cuál es el trabajo de un sacerdote?
No te hagas el boludo, sabes muy bien de qué estoy hablando. Somos un equipo, pero acá el párroco soy yo.
Yo te di perdón, te pedí perdón. No entiendo qué quieres que haga.
Si te pedí que vinieras a trabajar conmigo es porque te conozco, porque te respeto, porque sé quién sos. Valoro tu temperamento y tu coraje.
No parece.
Pero necesito, quiero saber si sos capaz de quedarte al frente de esta parroquia. Estoy cansado. Muy cansado. A veces tengo ganas de mandar a todos a la mierda. Cuando viene a pedir el desayuno,
Es que no tengo. No sé, no consigo, no puedo. Váyase a la mierda, señora. Váyase a la mierda, señor. A veces ni siquiera puedo mirarlos a los ojos. Nunca me pasó. Estoy lleno de ira.
¿De dónde reciben la ayuda para ayudar a esta gente?
Hay una chica ayudándolos que es del ayuntamiento también. Y habla con los del ayuntamiento, pero poca ayuda tienen. No tienen ayuda ni del ayuntamiento, ni del gobierno, ni tampoco tienen ayuda de los curas. Porque precisamente ese sacerdote fue a hablar con el obispo y con muchos sacerdotes para ver si le ayudaban, y no le ayudaron.
Pero en la villa hay muchos problemas. ¿Cuáles son estos, Mimi?
Pues que no tienen ni de comer, tienen poca agua, tienen mucha droga. Y pues, ¿qué quieres que te diga? Tienen todos, son problemas los que tienen allí en esa villa.
Al final, ¿cómo acaba la película? ¿Son capaces de ayudar a los pobres?
No es capaz de ayudarlos. Al final viene toda la policía y empiezan a disparar. Dispararon a un niño en una pierna y ellos lo querían llevar al hospital. Después lo cogieron a él y al otro, le dispararon, lo mataron al pobre, que a mí ahí me dio mucha pena, por cierto. Lo mataron y después el otro se fue como a un convento.
¡Mío, padre!
Vos quédate acá.
¡Ayúdeme!
Buenas noches, padre.
Buenas noches.
¿Esto es un operativo policial?
¿Qué?
Es un operativo policial, estoy diciendo.
Ah, sí. ¿Qué necesita?
Ando buscando un pibe.
¿A quién?
Usted sabe a quién, padre.
¿No?
Sí, usted sabe a quién. ¿Con quién está en el auto?
Con el padre Nicolás.
Pídale que baje, por favor. Bájese.
¿Para qué? Hable conmigo.
Que se baje. Bájese, le estoy diciendo.
Pero escuche,
bájese, lo entiendo lo que estoy diciendo.
Baja,
bájese.
Baja un minuto, por favor. Pero dígame cuál es el problema.
¿Cómo si lo que voy a revisar ayudar? El auto. ¿Se puede correr que voy a revisar el auto?
¿Revisar el auto?
Mi trabajo, nada más que mi trabajo.
¿Para
padre.
Qué?
No, que no me... ¡Pendejo de mierda! ¡Quédate ahí, que te quemo!
¡No!
¡Ahí, que te quemo! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí!
¡Por favor!
¿Qué moraleja sacarías de esta película, Mimi?
Pues mira, la moraleja de esta película es que aún no se sabe lo que el cuerpo y las personas pueden resistir de dolor. De tanto dolor que hay y no se sabe el cuerpo todavía lo que puede aguantar. El tanto dolor que se puede aguantar, como le pasó a ese sacerdote.
Sin etiquetas.
Seguimos aquí en Radio Comunitaria 103.4 Cuac FM. Recuerden que pueden seguirnos a través de Twitter, @sinetiquetasfm. Y seguimos aquí con Sandra y con Zaida.
Sí, quería preguntarvos cuáles son las funciones do voluntariado.
Vale, bueno, pues para nós non é unha función. O sea, a nosa organización está conformada no 97% por voluntariado. E o voluntariado é para nós non é somente o executor de, sino que en sí mesmo é un proxecto. É dicir, ti como ser humano, cando te formas e cambias a túa forma de pensar, vas evolucionando ao longo da túa vida. Entón, o proceso de formar parte da asociación constrúese como un proxecto. Entón, ti logo vas modificando o teu entorno. Então, bueno, pois para non ser un proxecto máis.
O sea, que o voluntariado en SF participa, poderíase dicir que en casi todo.
En todo, hai que tomar decisións, inda que, bueno, logo haxa un órgano director que é a xunta directiva, bueno, porque é unha asociación e tal, temos un sistema horizontal, entón é quen toma decisións, é quen decide que se fai, cando se fai e como se fai.
Pero a xunta directiva, entón, son contratados ou son voluntarios?
Son voluntarios, son voluntarios. Só temos dous contratados aquí e un terreo, que somente fan cousas de secretaría, e xa está.
Para nos, un pouquinho, como decía Sandra, é a base fundamental, casi toda a nosa organización está composta por voluntariado. Ao final, nos temos tres persoas contratadas e despois o resto é voluntariado. Para nos é moi necesario porque, por exemplo, a tenda de Pontevedra, a tenda de Coruña, son levadas exclusivamente por voluntariado. E despois tamén participan en un montón de actividades de educación para o desenvolvemento aquí nos coles, bueno, nos institutos, en todas as actividades de sensibilización na calle. Para nos, eso é a base fundamental. Sin eles, eu creo que a base fundamental de casi todas as ONGs, sin eles é imposible chegar a onde estamos.
E que teria que facer unha persoa se agora mesmo nos estivera escoitando e quixera facer voluntariado en SF ou en Solidaridade Internacional?
simplemente poñerse en contacto ou pasar sí. algún proceso de formación ou...
Non, é poñerse en contacto e logo proceso de formación por xo vas adquirindo unha vez que estás dentro, que formas parte, vas o teu ritmo, co teu co tempo do que dispoñas, sí, pouco a pouco.
Mesmo, ponse en contacto e pois vas, depende do tempo que teñas, que dispoñas o que queiras un pouco non facer, pois intentas adaptar un pouquiño o que é a persoa.
Claro, a túa motivación personal sí. tamén, nas liñas de traballo e xa está.
Claro, a adaptación é un pouco mutua, non?
Sí, 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 por suposto.
Bueno, xa como, como última pregunta, teño entendido que Sandra fixe un voluntariado internacional, non? Financiado pola universidade. Estiveches en Honduras, Sandra?
Estive en Honduras.
E que tal a experiencia?
Moi ben, moi boa.
Coñeciche esos proxectos que...
Sí, estive na zona do Golfo de Fonseca, bueno, participando no proxecto de auga que temos ali, que, bueno, na parte de saneamento e abastecemento nunha alcaldía, que é a nosa coparte, bueno, a nosa socia local. E logo tamén, bueno, estiven así vendo como estaban os proxectos que se cerraran nos outros anos. E, bueno, a verdade é que logo cando regresas e estás no grupo de proxectos dache unha visión de traballo completamente diferente. Porque sabes de que fala, sabes como son os tempos, que son moi distintos, as problemáticas que poidan xurdir, porque, bueno, ao fin e ao cabo é como todo, non? Son persoas traballando e teñen as súas rencillas, as súas cousas e... Sempre tens que plantealo de outra maneira.
Bueno, pois para as persoas así un pouco escépticas, que as cousas funcionan, que temos aquí unha persoa que estivo e que sí.
Que ademais dá moita alegría ver que os proxectos saen adiante eles solos cando xa levan tempo, o sea, tempo funcionando eles solos. Entonces...
Tengo aquí a Uru, al Rojo Vivo. Estamos esperando a su sección, estamos esperando a sus poscos, porque creo que tiene todo pensado y meditado de quién va a rajar hoy Urubamos con los porcos.
Todos tenemos una lista negra. Él también. Con todos ustedes, los porcos de Uru.
Bueno, a ver, hoy como no puede ser de otra manera, tengo que hablar de Juanca, ¿no? Hoy nos dejó Juanca, hoy abdica nuestro Juanca. Abdica ese tipo que maneja la escopeta como nadie, que lo mismo se carga un elefante que a su hermano. Ese genio que andaba con la moto arreglándonos si teníamos un problema, ahí estaba Juanca para arreglarnos el coche. Que bueno, eso es una ventaja, porque ahora va a tener más tiempo libre para hacer esas funciones. Y más que nada, más que de él en particular, quería hablar de la monarquía en general. A ver, la monarquía, para mí más que nada... son ese grupo de parásitos de sangre azul que simplemente se dedican a chupar nuestra sangre roja y para ello irse de yate, pegarse sus fiestas padres. Me muestran un papel ahí. Ah, nos llevan presos, dicen. ¿Por qué nos llevan presos? Dale, a ver, cuéntame.
No, porque últimamente está metiendo así como mucha caña, ¿no? Redes sociales, que
hay que... Ah, va, que me van a llevar preso a mí.
Bueno, a todos los que representan.
Por favor, no me lleven preso, les digo desde aquí. A ver, más que nada, mira, más que nada yo lo que quería hacer era un llamamiento. Este es el momento para que hagamos un referéndum, para que hagamos algo, para que cambiemos. Está Podemos. Está empezando todo a cambiar. Parece que por lo menos hay alguien que dice las cosas diferente. Y de repente abdica el rey. Va a venir Felipe, va a ser todo lo mismo, va a ser la misma mierda de siempre, creo yo. Pero esperemos que no. Es el momento, salgamos a la calle, vamos a intentar hacer algo nuevo. ¿Ustedes qué opinan?
Yo opino que va a venir Felipito y nos vamos a joder todos. ¿Sí? Lo tengo clarísimo.
Que va a ser lo mismo con menos carisma, más o menos, ¿no?
Más o menos, por lo menos del rey te podías reír. Ahora Felipe es bastante sosete.
Pero tenemos a la Leti, que es la alegría de la huerta.
¿Verdad? A la Leti. La alegría de la huerta.
La Leti va a dar palmas como loca.
La mujer más divertida de la historia. Están a punto de ficharla en el Club de la Comedia para hacer monólogos.
Bueno, Urdangarín se hizo unos cuantos monólogos, yo creo.
Sí, unos monólogos a su bolsillo. Eso.
No, hombre, nos hizo un monólogo a todos. Un monologazo nos pegó.
Desde luego que sí.
Vamos separando. Bardanca me mira con cara de... ¿Qué quieres, Bardanca? ¿Qué digo? Bueno, a ver. ¿Puedo contar algo más, si quieren?
Sí, cuenta.
Yo, si te hay que rajar de la monarquía, puedo rajar hasta el fin del mundo. A ver. La verdad que no sé qué decir.
Acaban de dejar sin palabras, ¿no?
Sí, es que me dejan tan... me dejan absorto mis palabras. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de... ¿De qué quieren hablar? De hipsters.
De hipster, vamos a
hablar. Vamos a hablar de hipster.
Se puede decir que se puede decir que la monarquía es lo más mainstream del mundo y hay que pasarse al hipster de la revolución, ¿o?
Pablo Iglesias sería hipster.
Es un hipster político, desde luego.
Sabar, yo creo que el problema es que es un hipster. Ese es el problema, que esa gente con buenas ideas, esa gente que realmente quiere hacer algo diferente, está catalogada como hipster, como algo raro, algo diferente en esta sociedad. Y lo normal es el Juan Carlito, lo normal es el Mariano, lo normal es Aznar con su pádel.
Yo creo que no puedo considerar normal a ninguno de los que has citado, pero bueno, aquí en España lo que vemos normal...
Es la sociedad, digamos, es lo que nos venden. Me cortan. Está la policía esperando ya.
Bueno, excelente rajada aquí, un poco de la monarquía, un poco de todo. Yo creo que nos van a llevar a la cárcel. Antes de nada, hay que ir cerrando el programa y, como siempre, agradecer la excelente aportación de nuestras invitadas, de Sandra y de...
Azucena. Bueno, hoy no te llamo ni Ambrosio, ni nada.
Estaba esperando la primera letra, ¿sabes? Sí, joder.
Pues era la última.
Y bueno, simplemente, como siempre, añadir el trabajo de Piñeiro y de Bardanca, que están los dos en controles, a Marina, a Uru por su humor y por su humor irónico y por su arte guerrillero, y a Olaya por preparar esta excelente entrevista que nos ha encantado a todos. Y bueno, esto es Quack FM 103.4. ¿Qué quieres decir, Marina?
Redes sociales, Sin Etiquetas en Facebook y arroba Sin Etiquetas FM en Twitter.
Esas redes sociales que no pincháis nunca, os vamos a meter un poco más de caña, ¿eh?
Y el podcast en iVoox o iVoox o como sea.
Esto es Sin Etiquetas y os dejamos con John Lennon.